Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Como te venimos contando, la de hoy ha sido una mañana un tanto complicada en cuatro centros educativos de Zaragoza.
Así es, la llegada ayer por la tarde a través del correo electrónico de un aviso de bomba a varios colegios ha alterado la jornada en estos centros, al igual que ha ocurrido en otros puntos de España, donde también han llegado este tipo de mensajes a colegios internacionales de varias ciudades. La Policía Nacional lleva toda la mañana realizando las comprobaciones oportunas y todo apunta, Laura, a que se trataría de una falsa alarma.
Mensajes enviados a la secretaría de estos centros en los que se advertía de forma telemática de la presencia de artefactos explosivos.
Uno de los centros desalojados en Zaragoza ha sido el Colegio Británico de Aragón, que curiosamente no había recibido ningún aviso de bomba, como nos ha explicado hace unos minutos su director Miguel Zendegui. Tras la información aparecida en los medios y por seguridad, se les ha dado también la orden de cerrar el centro siguiendo el protocolo establecido. Amenazas que también han afectado al Liceo Francés Molière, al Colegio Inglés de Movera y al Colegio Privado Schoolhouse situado en Vía Ibérica.
Contamos además que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la creación de la sociedad para construir la nueva Romareda.
Con este paso, los tres socios, Ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza, ya pueden firmar la constitución de esta sociedad mercantil que se va a encargar de llevar a cabo el proyecto del nuevo estadio. PP y Vox han votado a favor, PSOE se ha abstenido y Zaragoza en Común ha votado en contra. La izquierda sigue mostrando sus dudas sobre la fórmula elegida y aseguran que el estadio costará 234 millones en lugar de 140.
El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha estas Navidades el proyecto Bosque Lleno de Vida, en el que colabora el pequeño comercio de la ciudad.
Los comerciantes van a disponer de un bosque con su nombre dentro del Bosque de los Zaragozanos. Se van a distribuir al menos 1.500 árboles simbólicos que podrán solicitar los pequeños comercios haciendo una pequeña aportación voluntaria como mínimo de 10 euros. El 30% del dinero recaudado irá a Aspanoa, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer.
Y la princesa Leonor participa estos días en unos ejercicios de montaña en Astúnica Andanchú.
Así es, Leonor, que continúa con su formación militar en la Academia General de Zaragoza, llegó ayer al Pirineo Aragonés para recibir esa instrucción militar de montaña en Astúnica Andanchú. La heredera del trono estará haciendo prácticas de esquí hasta el próximo miércoles y se encuentra alojada en las instalaciones que tiene la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en el Valle del Aragón, junto al resto de cadetes.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, y allá vamos. Vamos a conocer más calles de nuestra ciudad. ¿Quiénes son esos personajes que dan nombre a nuestras calles? Lo hacemos, por supuesto, de la mano de Mariano Blasco y nos vamos hoy hasta Las Delicias. Mira, la calle Tomás y Valiente. Es una calle pequeña en Las Delicias entre, digamos, Vía Hispánida y Avenida Navarra. No exactamente. Allí hay un parque. Bueno, pues es una de las calles que llevan a este parque. Mariano, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar una calle de un personaje injustamente olvidado, el de Tomás y Valiente Francisco. Es decir, Francisco Tomás y Valiente, que nació en Valencia, tiene calle en Zaragoza, nació el 8 de diciembre de 1932, fue un jurista, historiador y escritor español, presidente del Tribunal Constitucional de 1986 a 1992. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1955, se doctoró en 1957 con premio extraordinario y en 1964 obtuvo por oposición la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna, pero en octubre de ese mismo año se trasladó a la Universidad de Salamanca. En 1972 fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por las Cortes Generales a propuesta del PSOE, pero luego fue asesinado el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid a los 63 años por John Bienzobás Arreche, alias Caraca, miembro de la banda terrorista. El asesino fue condenado en el 2007 a 30 años de prisión, sentencia que motivó manifestaciones populares para solicitar la reforma de la Constitución con objeto de que en estos casos se pudiera aplicar una pena de cadena perpetua revisable.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Bueno, los lunes ya sabéis que hablamos de Fundación Caja Inmaculada y a través de esta sección maravillosa conocemos muchas cosas que pasan, por ejemplo, en el Joaquín Roncal. Y es de lo que hoy quiero hablaros, de una exposición fotográfica que se llama 25 años de vida. Es una muestra que estará desde el 19 al 26 de diciembre en el Centro Joaquín Roncal y que celebrará el 25 aniversario del primer trasplante hepático en Aragón. Así que por eso tenemos aquí al presidente de AETA, la Asociación de Trasplantados Hepáticos, don Javier Arredondo Vázquez, es su presidente. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días.
Bienvenido. Y tiene mucho que ver con esta exposición la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, por eso está aquí Elías Alonso, que es miembro de esta asociación. ¿Qué tal, Elías? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, 25 años del primer trasplantado hepático, que fue a Luis Marcos. Estuvimos aquí entrevistándole la semana pasada, Javier. Uh-huh. Bueno, esto hay que celebrarlo, hay que conmemorarlo, claro. Hay que decirlo 200.000 veces, ¿no?
Exacto, a lo grande. Digamos que esto es la historia viva de, primero, del altruismo. Mm. Sería imposible hablar de estos 25 años de trasplante hepático en Aragón si no tuviéramos la fortuna de que Aragón es una de las comunidades más altruistas a la hora de decir sí a la donación, ¿no? Entonces siempre hay que tener un recuerdo muy especial y un respeto hacia los donantes de órganos y sus familias.
Eso es, ahí queda. Y sobre todo, también a toda la gente que colabora en que esto sea así, y ahí están los de la Asociación de Fotógrafos.
Sí, buenos días. Bueno, pues el Javier nos propuso realizar este trabajo y ha sido, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. No teníamos ni idea de lo que es esta enfermedad, lo duro que es, y la verdad que ellos nos han abierto su corazón completamente. Bueno, la experiencia de las cosas por las que ellos han pasado para nosotros ha sido, bueno, no sé, nos han llenado de vida, ¿no? La verdad que ha sido muy bien. Creo que es una exposición que merece la pena verla, ¿eh? Lo que hemos intentado de llevar a cabo con más o menos acierto, los retratos han quedado bastante bien, pero lo que queremos es que las personas que vayan a verla pues se metan un poquitín en la piel de ese retrato e intenten pues ver un poco por lo que han pasado.
¿A quién habéis retratado?
Pues hemos retratado a 30 miembros de la asociación.
Sí.
De esta, el Luis Marco, que fue el primero, y luego ya, pues bueno, ya de ahí hasta nuestros días casi, ¿no? No hemos podido fotografiar a todos, pero bueno, creo que está bastante bien. Al lado de cada retrato hay una frase o palabra con la que identificamos a la persona y creo que es que merece la pena, que está muy bien.
¿A Javier, por ejemplo?
A Javier también. Javier es miembro de la Asociación de Fotografía y ya digo, nos lo planteó y vamos a muerte, hemos ido a muerte con él.
Javier, hablaba Elías de lo que se pasa, ¿no? De lo que se sufre, de lo que se vive.
Sí, sí, a ver si me entiendes. Cada uno tenemos nuestra historia.
Claro.
Que es antes y después del trasplante. O sea, antes del trasplante es una historia muy dura para algunos, vamos a ponerlo así, pero después del trasplante lo que sí que han hecho ellos, un retrato magnífico, porque yo lo que pongo en la explicación de la exposición es que todos los ojos que hay son ojos brillantes y llenos de alegría. O sea, solamente podemos sentir agradecimiento, lo que te decía antes, a la sociedad en la que vivimos. Somos un país número uno a nivel mundial en tema de donación y trasplante. Mm. Somos un país altruista, diga la gente lo que diga. A mí cuando hay gente que me diga me da vergüenza de vivir en España, a mí no. Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de vivir en España, a pesar de según qué personas. Entonces,
de todo tiene que haber.
De todo tiene que haber. Entonces, yo de verdad lo digo. O sea, yo, y cuando hablas con compañeros como Elías y la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, que les propones una idea, digamos, peregrina, yo lo que quise reflejar es que la gente se dé cuenta que detrás de cada trasplante hay una persona, no una persona, sino dos. La persona y su donante.
Claro.
¿Vale? Entonces, y lo que digo es, no solamente es ese donante, es su familia, y que las familias en un momento tan duro digan que sí a la donación, para mí se me sigue llenando el corazón, el alma, el cuerpo de orgullo y satisfacción que decía un personaje que teníamos en España.
Decía Luis Marco el otro día cuando lo entrevistábamos que no quedaba otra que ser agradecido.
Sí. Todos los días te tienes que levantar dando gracias a la vida, dando gracias a que sale el sol, dando gracias a todo, a encontrar con personas maravillosas que, no sé, como la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza. Si bien es cierto que yo también hace unos años pertenezco a la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, pero yo creo que este reto de retratarnos mostrando el alma de cada uno era un reto complicado y difícil. Sin embargo, ha sido con matrícula de honor, sobresaliente, cum laude, o sea, se han llevado todo, porque es que además cada uno ha podido retratar según su estilo fotográfico.
Ajá.
Pero ahí, vamos, yo creo que el nivel profesional, a pesar de que somos aficionados a la fotografía, el nivel de los retratos ha sido exquisito. O sea, es algo que se puede exponer en cualquier galería.
Claro. Elías hablaba mucho de la historia. Me estaba preguntando, Elías, para retratar, ¿conocéis antes a la persona, a lo que le ha pasado, a su historia?
A ver, nosotros lo que hemos hecho, porque ya quedamos con Javier, les hacemos una entrevista y entonces pues ellos ahí, pues la verdad que ya digo que se han abierto completamente con pelos y señales y estamos encantadísimos con ellos. Tenemos una anécdota de que fuimos a fotografiar a los socios de Huesca.
¿Sí?
Y bueno, en principio la idea era de ir allí el día que nos daba. Iba a ser bastante, bastante malo. Y dije, bueno, pues incluso pensábamos posponerlo, ¿no? Y Javier dice, bueno, pues ya que tenemos la fecha y tenemos los socios, aunque sea, si hace mal tiempo, lo hacemos en los soportales de Huesca las fotos. Y la idea era de ir allí, pues entrevistarlos, hacer las fotos y ya está, ¿no? Pero bueno, fue tal, el cómo nos acoplamos todos, que en el momento que terminamos, enseguida dijeron ellos, bueno, pues ahora ya no os iréis a Zaragoza. Digo, pues la idea era que se dice, pues no, va a ser que no. Ahora nos vamos a ir a comer todos juntos y a pasar un rato. Y la verdad que ha sido una experiencia...
Qué bonito, ¿no? O
sea, sí, ha sido una experiencia increíble, de verdad.
Cómo se puede, cómo nos encontramos, ¿no?, las personas y al final es un poco lo que decía Javier, que España es un... Bueno, el mundo es un lugar donde hay personas maravillosas.
Que sí.
Totalmente. Nos vamos a quedar con eso. Entonces, podremos ir a verla al Centro Joaquín Roncal del 19 al 26 de diciembre, ¿no?
Del 14 que la inauguramos.
Ah, bueno, que la inaugurasteis el 14.
Hasta el 29 de diciembre.
Vale. Pues tenía las fechas fatal puestas.
No, pero para eso estamos, ya para corregir
lo que esté mal. ¿Vale? Exactamente.
Entonces, el horario es el que lleva el Centro Joaquín Roncal.
Sí.
Y si hay algún grupo que quiera que vayamos a alguien a explicarle cómo es, que nos lo diga, que estaremos encantados de explicarles, no sé, porque detrás de cada retrato hay una historia muy bonita, y es lo que digo, es la historia de dos familias distintas.
Claro, la donante y la que recibe,
y
la que se llena de esperanza.
Exacto.
Recuerdo también cuando Luis nos decía... yo miedo a la muerte, o sea, la alternativa era la muerte. Y decía, yo miedo como tal no tenía. De repente me llega la oportunidad y te lanzas sin miedo, ¿no? No sé si es esa la sensación.
Tú fíjate que cuando te ponen lista de espera, normalmente la esperanza de vida que tienen los médicos para ti no llega a un año. O sea, que no es decir que sea uno de los varios tratamientos que hay para curarla. Es el único.
Ya.
Es eso o te mueres. Entonces la elección yo creo que es muy sencilla. es tenemos la suerte que aquí en Zaragoza tenemos un equipo de cirujanos y un equipo quirúrgico
que es una pasada.
De primer nivel. Eso, o sea, sí. Yo siempre cuando me dicen, no, es que tal y que igual, digo, es que tú no conoces a la gente de Zaragoza. Tú no conoces los equipos de Zaragoza que tenemos, lo maravilloso, lo tremendamente humanos, porque son totalmente cirujanos. Yo ayer estuve acompañando a la familia de un trasplante que hubo ayer, ¿sí? Que además llevaba ya tiempo esperando y ya estaba en una situación un poquito delicada. Vino, por cierto, para que sepa la gente cómo funciona la ONT, este órgano vino de Murcia. O sea, imaginaros lo que es la logística de traer un órgano humano desde Murcia hasta Zaragoza para una persona que le hace falta, que ya estaba en una situación un poco delicada, que ya su vida empezaba a correr realmente peligro, ¿no? Y cuando hace falta, transportarlos de Aragón hacia Murcia, hacia Canarias, a donde sea.
Se moviliza
lo que haga falta.
Es verdad, es verdad.
O sea, que para que veáis la suerte que tenemos de vivir donde tenemos que vivir. Que ya no valoramos el tema económico, pero fijaros, no sé, si lo tuviéramos que valorar, creo que muy poquitos de nosotros tendríamos medios suficientes para financiarlo.
Para acceder a eso, claro, efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con esa esperanza, con esa nueva vida, ¿no?, que sale con cada donación. Y invitamos a todo el mundo al Centro Joaquín Roncal hasta el 29 de diciembre, tienen tiempo. Y a mí solo me queda agradecer también, por supuesto, la presencia de Javier Arredondo, presidente de AETA, y de Elías Alonso, que es miembro de la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y queremos agradecer sobre todo a la Fundación CAI y al Centro Joaquín Roncal, que es que cada vez que les pides algo de colaboración se abren. Vamos, yo estoy de verdad alucinando del trato tan humano y tan exquisito. O sea, que es que todo el personal del Centro Joaquín Roncal, cuando llegas ahí y les pides algo, ya primero te reciben con una sonrisa, que es muy importante.
Total.
Pero luego, aparte, es que se ponen a tu entera disposición. Y luego, Fundación CAI, desde el primero hasta el último, chapó.
Es que hay gente maravillosa ahí.
Pues sí.
Eso es así. Sí. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Un saludo.
A vosotros. Buenos días.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya han comenzado las obras del antiguo Instituto Luis Buñuel para convertirlo en un centro de personas mayores. Es la primera fase del futuro centro cívico del casco histórico, un distrito que en la actualidad carece de este tipo de equipamientos. El Ayuntamiento de Zaragoza recupera de esta forma para la ciudad un inmueble que logró que fuera desalojado en el mes de febrero. El Rastro de Zaragoza abrirá de forma extraordinaria el próximo viernes 5 de enero de 2024. Además, este mercado ambulante y de segunda mano de la Almozara organiza estas Navidades varios sorteos, visitas de Papá Noel y apetitosas chocolatadas. Un total de 12 conciertos integran la programación del 44º ciclo de Introducción a la Música del Auditorio, que se celebrará los domingos del 7 de enero al 24 de marzo. Hoy salen a la venta las entradas sueltas. Todavía están disponibles algunos abonos para zonas determinadas que solo pueden adquirirse en las taquillas del auditorio.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y espérate, porque tenemos más protagonistas. Álvaro Montaner tiene a un amigo. Álvaro, cuéntanos.
Bueno, pues el 25 en ella pasó, fue el sábado pasado, pero creo que aunque haya ya transcurrido esa fecha, pues no es mal momento para seguir hablando de mujeres, porque algunas han sido un ejemplo a lo largo de la historia, las que se han ido al fin y al cabo abriendo camino por sí mismas. Mira, es a grandes trazos, solo a grandes trazos, lo que nos cuenta en su última novela Juan Ramón Lucas. Se titula Melina y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en nuestros estudios de COPE Zaragoza. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
Bueno, hay quien dice que es tu novela más personal de las tres que has escrito ya de tu puño y letra. No sé si compartes tú esta afirmación de que es la más personal.
Sí, a ver, a mí es la que me provoca más sensación de obra propia, de cercanía. Todas lo son, la Maldición de la Casa Grande, la primera, después Agua de Luna, pero es que esta parte de algo que estaba en casa desde hace mucho tiempo, que eran anotaciones de mi madre, de su propia infancia, Y esas anotaciones son el germen de una novela que las recoge en parte, en la primera parte, en lo que es el relato de la infancia de Melina, y que me sirven como, pues eso, como punto de partida, como cimiento para construir una historia que es de ficción, pero que se basa en esas notas y, por tanto, en esa infancia real de mi madre. Sí.
¿Es tu inspiración, básicamente, o fundamentalmente de esta historia, ¿no?
Sí, desde el punto de vista estrictamente de personajes, sí. Pero es que luego también lo es desde el punto de vista de la idea, de el deseo de libertad, de la búsqueda de independencia, porque en realidad, después de una infancia complicada, como ahí se retrata, de una infancia que ha tenido mucho de opresiva y llena de desafecto, ella consiguió salir adelante, tener su propia familia, evidentemente, uh-huh, su identidad, encontrar el camino que quería. Y bueno, eso es un poco lo que se refleja ahí, que ya digo que es ficción, pero que tiene ese fundamento real de carácter, de personalidad.
¿De qué trata esta historia, Juan Ramón?
Bueno, es la historia de una mujer que nace cuando no debía, que nace en una Asturias revolucionaria y frustrada por esa primera revolución, la del 34, frustrada después por una guerra civil que sigue al golpe de Estado del 36... que sufre una represión y en el que se crea una atmósfera en la que las mujeres, digamos que además de sufrir la frustración y la represión, sufren en casa algo parecido a la marginación. Y lo diré, porque estamos hablando de gente que lucha por el socialismo, que lucha por la igualdad, que se define teóricamente feminista, pero que no lleva esa práctica, no lleva esa idea a la vida cotidiana dentro de casa. Y eso, que es lo que sucede en la casa donde nace y crece Melina, era bastante común en aquella época y lamentablemente me temo que todavía sigue sucediendo. Pero bueno, eso es el decorado, el retrato de situación,
sí,
de una experiencia vital que va más allá de todo eso, porque parte de eso para ir creando su propia identidad contra lo que vive de niña y a favor de lo que ella desea ser de adulta, que es lo que va encontrando poco a poco con esa presión del hogar un poco opresivo, pero también al mismo tiempo con el ejemplo de otra serie de mujeres que le van indicando o le van sugiriendo el camino. Y es un poco la historia de esta niña, de esta adolescente, de esta mujer, con un recorrido final en el que, con mucha dificultad, pero consigue encontrar por fin ese camino. Es decir, no hago spoiler, simplemente la novela tiene oscuridad al principio, luces y sombras durante su transcurso y al final pues hay luz, no exenta de cierta oscuridad también, pero luz en definitiva.
Lo mencionabas ahora, Juan Ramón, uno de esos escenarios principalmente es Asturias, lo vemos, sí, mucho. ¿Es casualidad que haya sido Asturias y más concretamente Mieres donde ambientas gran parte de la novela o tiene un significado especial?
No, porque es el lugar donde nace mi madre, vale, donde vive ella y donde se ubican esas anotaciones. Y luego me interesaba porque Mieres es un pueblo minero y peleón de la cuenca del río Caudal, que en los momentos de revolución, en esos momentos en que Pedro Garfias, en el poema que canta Víctor Manuel, dice: dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste, Mieres se la jugó. Y aparte de ser el escenario natural de la experiencia en la que se basa la novela, es que me parecía también un escenario muy pertinente para todo lo que quería contar. De revolución, de represión, de búsqueda de identidad, de esperanza y de luz al final, como digo.
No sé si te han llegado ecos, te han comentado algo. ¿Qué acogida está teniendo esta historia?
Bueno, en principio es buena. En principio es buena. La novela, yo creo que pasa muy bien el filtro de la lectura. Es decir, es posible que a alguien le pueda parecer otra vez una novela más, un periodista, otra vez de Lucas, y tal. Pero yo invito a cualquiera a que se asome a Melina, porque va a encontrar una historia propia, muy localizada en Asturias, pero que al final habla de algo universal, porque los personajes son perfectamente reconocibles en cualquiera de nosotros, aunque no sea asturiano, ni minero, ni revolucionario, desde luego, y la mujer Melina, que es la protagonista principal, no la única, hay unas cuantas mujeres notables en la novela, camina por una senda que es perfectamente asimilable a la de cualquier mujer que desee ser independiente.
Para terminar, y ya dejando un poquito de lado Melina, te pregunto a nivel profesional. Ahora creo que te estamos viendo en cómo funciona Madrid, en la televisión autonómica de esta comunidad autónoma. No sé si echas un poquito de menos tu etapa por las ondas, ya que hoy estamos aquí en la radio, o te tira más la televisión. Está, ya sé que es una pregunta igual un poquito más personal y que no, se sale del contexto, pero tengo curiosidad.
Sí, pues te lo aclaro. El programa se estrena hoy, ¿Cómo funciona Madrid? Es un proyecto televisivo muy singular en el que me he implicado mucho porque es un tipo de televisión, es un formato que a mí me gusta mucho, que es hacerte preguntas y responder, pero buscando tú las respuestas en el lugar donde está, interactuando con quien te da o con lo que te da la respuesta. Eso por un lado. Luego, la radio en directo me da mucha vida. Pero ahora, como estoy haciendo podcast y estoy produciendo podcast, estoy escribiendo también algo de ficción que me divierte mucho, alguna serie, y detrás de la cámara, con contenidos y producción, pues no, casi no tengo tiempo de echar de menos la radio en directo y en vivo. Es verdad que es muy, muy, muy gratificante para mí, pero ahora estoy en otra etapa y de momento me encuentro muy bien ahí. Cuando necesito un micrófono o quizá para quitarme el mono, pues tengo el podcast, que no es la radio en directo, que no es lo mismo, pero bueno, pero tiene su valor.
Oye, pues ha sido un placer charlar contigo, Juan Ramón Lucas, y que, bueno, estamos con Melina, que lo vamos a devorar y que nos alegramos de que esté teniendo esta buena acogida. Y gracias por venir aquí.
Gracias, sí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué, o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, navideños totalmente. Ya sabéis que siempre contamos a esta hora todos los lunes con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Muy bien, pues oye, estamos aquí y yo creo que estamos, hoy vamos a hablar de un tema, Paola, que esto sí que nos interesa a todos. Todos tenemos, necesitamos un poquito de autoestima, ¿no? Qué importante es.
Sí, todos necesitamos observar a ver cómo es nuestra autoestima y a ver si está sana, si es saludable.
Eso es importantísimo, claro. Sí. ¿Cuáles serían los pilares fundamentales para poder decir que tenemos una autoestima saludable?
Bueno, la autoestima lo primero es como el querernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que hace falta también como un ejercicio muy honesto, ¿no? De ver cómo nos queremos, y porque hay personas que se quieren poco y hay personas que se quieren mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay que quererse, pero también siendo consciente de nuestras limitaciones, ¿no? O sea, ahí creo que está la salud de la autoestima. Entonces, bueno, yo había rescatado seis 6 reflexiones que hace una psicóloga que se llama Nathaniel Branden, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, ella habla como, bueno, es una especie de recopilación, ¿no? De cosas que nos pueden ayudar a valorar cómo está nuestra autoestima y a mejorarla, ¿no? Que también es importante. Entonces, la primera sería vivir de una manera consciente.
Vale. ¿Esto qué quiere decir exactamente?
Claro. Pues el tomar conciencia, ¿no? Significa que es importante tener conciencia de qué hacemos, de cómo lo hacemos, cómo pensamos, qué palabras utilizamos hacia el exterior, o sea, con las personas que nos rodean, y qué palabras, cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentimientos tenemos? O sea, el tomar conciencia de todo esto, que a veces lo tenemos muy automatizado, y hay personas que no son conscientes, por ejemplo, de que se castigan mucho con sus palabras, ¿no? Yo muchas veces en la consulta, pues decimos cosas, tanto, es que soy una mierda, o es que soy idiota, o es que... Digo, tú a una amiga que te está contando un problema que tiene, le dirías, es que eres idiota, es que eres imbécil, es que... No, hombre, no. Digo, pues es que es cómo te tratas a ti, ¿no? Entonces, el tener mucha conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos, que a veces no somos nada conscientes, y cuando nos paramos nos sorprendemos a decir, madre mía, es que me hablo muy mal, es que me quiero muy poco. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, ser honestos ahí, ¿no? Con nosotros mismos y observarnos también sin juzgarnos y sin intentar justificar. Bueno, es que lo digo, pero no lo digo de verdad ya, pero te lo llevas diciendo tanto tiempo que te lo has creído, ¿no?
Ya.
Entonces, creo que eso sería una cosa importante.
Uh-huh. Vale, pues apuntado. Vivir de una manera consciente. Venga. Vale. Eso. La segunda.
Pues la segunda sería aceptarnos, ¿no? Ajá. Muchas veces, no, si yo ya sé cómo soy, ya, pero lo aceptas, ¿no? Hay una frase bonita que a mí me gusta, que es, te quiero como eres, ¿no? Ajá. Porque nadie nos gusta al 100%. Si hacemos un balance de nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, nadie nos gusta al 100%, ¿no? A todos le decimos, pues este amigo es muy majo, pero es un poco bocazas. Pues mi pareja es muy no sé qué, pero es muy impuntual, yo qué sé, cosas.
Sí, claro.
Nadie nos gusta al 100% y nosotros tampoco nos podemos querer, o aceptar todo al 100%, gustarnos todo al 100%, pero sí que hay que hacer un trabajo como de aceptarnos, ¿no?
Yeah.
Y dejarnos ser tal y como somos, ¿no? Sin estar todo el día como con un juez ahí diciendo esto lo haces mal, o esto no me gusta, o sea, ser conscientes de lo que querríamos mejorar y trabajar en ello, uh-huh. pero no ser, pues lo que decía antes, como tan castigadores, y aceptarnos, ¿no? Uh-huh. Que no vamos a ser perfectos en todo.
Claro, entonces, es imposible. Seríamos muy aburridos también, ¿eh?
Qué horror. Yo a mí cuando me dicen, es que, digo, pero qué aburrido, ¿no? Si todos fuéramos perfectos.
Claro, claro. Sería tremendo. O sea, aceptarnos.
Entonces,
me parece muy importante.
Aceptarnos,
claro.
Y no estar como todo el rato peleados con nosotros mismos.
Vale.
Ser un poco compasivos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues apuntado. Aceptarnos. Vamos con la tercera.
Venga, vamos con otra. Dice la responsabilidad, yo diría la autorresponsabilidad.
Uy, esto es muy difícil. ¿Qué es esto?
Esto es complicado. Peirce, que es uno de los fundadores de la psicología Gestalt, dice, madurar significa asumir la responsabilidad de tu vida, ¿no?
Sí.
Pues es como responsabilizarnos de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de todo, de nosotros mismos. Entonces, aceptar que lo que hacemos tiene consecuencias y dejar, ¿no?, como dejarnos de quejar de todo. En el fondo es un poco eso, ¿no?
Bien.
Dejar de culpar a la vida, a los padres, a mi amigo, a mi vecino, a mi jefe, de todo lo que me pasa.
Ya.
Porque desde ahí yo no puedo cambiar nada, ¿no?
Claro.
O sea, si me paso el día culpando y no me responsabilizo de qué parte o qué puedo cambiar yo aquí, ¿no? O sea, creo que era Gandhi que decía, para cambiar el mundo, cámbiate tú primero, o algo así, ¿no?
Claro.
No sé la frase exacta. Uh-huh. Entonces es un poco, ¿no?, responsabilizarme de, en cada cosa que me pasa, todos nos quejamos, vamos, yo la primera. Pero en cada cosa que me quejo, ¿qué responsabilidad tengo yo ahí y qué puedo hacer yo para cambiar eso?
Claro.
Porque desde la queja cambiamos muy poco y nos quedamos ahí anclados en una posición muy victimista que al final no nos deja ser felices.
Claro, ¿no? Totalmente, totalmente.
Y entonces, bueno, pues eso sería muy importante y muy difícil, ¿eh?
Sí, muy difícil. Autorresponsabilidad. Muy bien. Tercera, pues vamos por la cuarta.
Bueno, pues la cuarta sería la autoafirmación, que tiene mucho que ver con respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde todas las que hemos ido diciendo anteriormente, de tomar esa conciencia de nosotros mismos, tendría que ver con la con la conciencia de nuestras necesidades, ¿no? Ser consciente de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de los valores que me rigen y desde ahí respetarlo. O muchas veces pues nos falseamos o evitamos ver qué necesito para estar bien, porque claro, aceptar que yo necesito algo significa también lo que decíamos, responsabilizarnos de esa necesidad y hacer algo con ella. Claro, no es, ya me he enterado, pues ahí se queda. No, o sea, exige mucho trabajo todo esto que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Entonces, ser conscientes y respetarnos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la necesidad de, es que creo que con ejemplos se puede como comprender,
sí,
¿no? Tengo la necesidad de, mira, yo el día de Nochebuena estoy muy cansada y no me apetece encargarme de la cena, ¿no?
Sí.
Esa es mi necesidad como de descansar. Pues con eso tendré que hacer algo que es pedir, ¿no? O informar o a los demás, a mi entorno, de que yo esta Navidad voy a necesitar ayuda o necesito descansar o que otros se hagan cargo de la cena, ¿no? Entonces sería como respetar esas necesidades que cada uno tenemos.
Claro.
Y compartirlas, ¿no?
Es verdad. Igual ponemos
sería
otras necesidades por encima de las nuestras, ¿no? A veces.
Claro. Muchas veces anteponemos, ¿no? Pues por evitar un conflicto, por evitar un enfado.
Claro.
Porque por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay que hacer un ejercicio de, bueno, es que la autorresponsabilidad que hablábamos también va mucho por ahí. Si yo me estoy quejando de que alguien me trata mal, pues es que yo tengo que responsabilizarme de que yo me estoy dejando tratar mal, qué límites estoy poniendo, que entonces todo eso conlleva muchísimo trabajo, que lo estamos diciendo aquí muy fácil, pero es muchísimo trabajo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues esto era autoafirmación. ¿La quinta, Paola?
Pues la quinta sería el propósito, ¿no? Como sentir que nuestra vida tiene un propósito, preguntarnos un poco como en profundidad que cuál es mi propósito en la vida. No mi propósito de venga que empieza el año, voy a dejar de fumar, sino más profundo.
Voy a aprender inglés de una vez por todas. No.
¿No? ¿Qué quiero alcanzar yo? ¿No? Y mirar más allá y decir, oye, cuando hayan pasado 10 años, yo dónde quiero estar, ¿no? Entonces, desde ahí también me responsabilizo de decir qué quiero hacer yo, qué puedo hacer yo para alcanzar ese propósito, ¿no? Esa meta que yo tengo en la vida. Y eso también nos hace como sentirnos bien con nosotros mismos y ver que estamos trabajando para estar bien y para ser más libres y para conseguir nuestras metas en la vida. Y eso es un ejercicio como de mucha reflexión también, ¿no? Y luego de mucha activación, ¿no? Porque el ser pasivos al final no alcanzamos lo que queremos y nos hace pues sentirnos mal.
Claro.
A ver, hay muchas veces que cuando viene a la consulta, es que no sé qué me pasa porque estoy triste y yo no sé por qué. Pues muchas veces tiene también mucho que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida?
Claro. Enfocarnos, ¿no? Un poco.
Eso es. Sí.
Vale.
Hay una técnica para esto que
está
focusing.
¡Ostras! ¿Ves? Es que es más complicado de lo que parece.
Sí.
Vale, y nos queda una, la última, ¿no?
La última es la integridad, ¿no? Que tiene que ver con la coherencia con la que vivimos cada uno de nosotros, ¿no?
Ajá.
La coherencia que hay entre los valores que yo tengo y lo que hago, ¿no? Entre lo que digo y lo que hago. Y eso es muy importante porque cuando hay incoherencia, porque yo pienso de una manera, pero hago otra cosa, por lo que sea, ¿no? Que nos boicoteamos mucho y también nos damos muchas excusas a nosotros mismos. Por lo que sea, eso no nos hace sentirnos demasiado libres ni demasiado felices. Entonces también hay ver cómo estoy viviendo yo mi vida y qué coherencia hay entre lo que quiero y lo que yo hago.
Esa es difícil también, ¿eh, Paola?
Todas, si es que en el fondo todas son bastante difíciles y todas requieren de mucho parar y mirarnos adentro y reflexionar. Y entonces es muy complicado porque como vamos siempre corriendo a todos lados, pues el primer ejercicio sería pararnos y empezar a mirarnos hacia adentro un poco.
Claro, por eso el primero era vivir de una manera consciente, ¿no? Un poco para...
Eso
también
es
eso, ¿no?
Todas van un poco en orden,
claro,
¿no? Hilándose.
Bueno, pues qué difícil esto de la autoestima y qué difícil transmitirla, porque claro, uno ya, estamos hablando, yo estaba todo el rato pensando en versión adulta, ¿no, Paola? Pero luego, ostras, esto hay que transmitirlo también a los hijos, ¿no? Y que crezcan con algunas herramientas para poder tener una buena autoestima, una autoestima saludable, ¿no?
Eso es, sí, pues con los niños muchas veces el cómo nos hablamos a nosotros mismos tiene mucho que ver también con cómo nos han hablado nosotros, ¿no?
Yeah.
Cómo te han hablado tus padres, cómo te han hablado tus profesores, cómo te han hablado tus amigos. Entonces, claro, son mensajes que tenemos muy interiorizados, ¿no? A veces decimos que cómo hablamos, que las palabras son muy potentes. Yeah. No es, ¡ay, este niño qué torpe! Hombre, si lo dices una vez no pasa nada, pero si todos los días en el cole te dicen... Tú eres torpe, o es que tú eres más lento, o es que, ¿no? O en casa, o te comparan con otro hermano, o todo esto, si es muy repetido, si es el patrón, digamos, pues todo esto queda como un mensaje muy interiorizado que al final nosotros nos repetimos. Y romper con eso es muy costoso. Primero hay que darse cuenta, ¿eh? Y luego romper con eso es difícil, es un proceso muy complicado.
Claro. Claro, claro, es dificilísimo. Oye, y una última pregunta, que estaba yo pensando que, claro, no es lo mismo tener alta o baja autoestima que una autoestima saludable, ¿o qué?
Claro, no es lo mismo. Todos tenemos a nuestro alrededor a personas que dicen, qué pobre, qué poco se quiere, ¿no? Porque siempre está, yo no valgo, yo lo hago mal, y gente que es que todo lo hace muy bien siempre. Entonces, bueno... Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, ¿cómo es esto de... En el equilibrio está la virtud, ¿o cómo se dice
esto? Sí, sí, totalmente. Sí,
entonces, claro, sería un equilibrio entre reconocerme, ¿no? Y aceptarme, pero aceptar que en esa aceptación tengo limitaciones.
Claro.
No soy perfecto, no lo hago todo bien. Porque es que si no me imagino de mejora tampoco, ¿no? Si todo soy tan perfecto... Pues no lo sé.
De ahí para abajo.
Es difícil.
Claro.
Claro. Entonces, sí, el reconocer que hay cosas que tengo que mejorar es saludable, no es que no me quiera. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, también hay que reconocer y valorar lo que hago bien.
Claro, súper importante. Bueno, pues la autoestima, que me parece que es algo, pues francamente, muy importante, que nos afecta a todos y a cada uno, así en nuestro interior, y de la que no será la última vez que hablemos esta semana. Volveremos a hablar precisamente de este tema de la autoestima y volveremos a hablar el próximo lunes, ahí iba a decir no, porque el próximo lunes en Navidad, Paola Pérez Correa.
Tenemos dos lunes complicados.
Sí, bueno, ya hablaremos en algún momento de la Navidad. Como siempre, pues nada, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Paola. Feliz Navidad. Ahora ya te lo voy a decir. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, Laura.
Un besico, adiós.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Pues claro, hay que hablar naturalmente también de deportes. No sé si la plantilla del Real Zaragoza tendría que hacer también este ejercicio de autoestima que acabamos de hacer con Paola Pérez Correas. El caso es que ayer un puntico sacamos, un empate frente al Amorebieta. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Pues bien, ayer un poco decepcionados con el Real Zaragoza. Fue un partido raro, extraño, con decisiones arbitrales complicadas. Desde luego fue un escándalo arbitral, el penalti no pitado en la segunda parte con un disparo de Toni Moya que salva un defensa de la Amorebieta bajo los palos con el brazo, es increíble. No que no lo vea el árbitro, que es bueno, puede ser hasta normal que no lo vea el árbitro, pero tenemos el VAR, un arma que está al servicio del arbitraje en estos momentos, y es increíble que la persona que estaba en el VAR no le indicara al árbitro que había salvado el gol con la mano el defensa Garreta, que es el mismo que había marcado el gol de la Amorebieta al comienzo del partido. Pues eso hubiera conllevado el penalti, de haberse señalado, hubiera conllevado la expulsión de ese jugador por mano, porque el balón entraba, estaba pisando la misma línea. Y además hay otra jugada en la primera parte en la que un jugador de la Amorebieta, Morcillo, le clava los tacos a Michael Mesa. Por lo tanto, hubo hasta dos oportunidades para que el conjunto local se hubiera quedado con uno menos. O sea, si lo hubieran hecho en las dos, el Amorebieta hubiera acabado el partido con 9. O sea, que el partido hubiera cambiado absolutamente. Vamos. Pero, dicho esto, el escándalo del VAR, porque para mí es más escándalo, tanto para una jugada como para la otra, creo que es el VAR el que tenía que haberle indicado al árbitro lo que había ocurrido, porque son acciones que en el campo pueden pasar desapercibidas para el ojo humano, pero en el VAR es imperdonable que no se hayan tenido en consideración. Bueno, dicho esto, el escándalo del VAR, evidente por lo que acabo de contar, no enmascara la nefasta actuación del Real Zaragoza. O sea, una cosa es criticar la actuación del equipo arbitral, digo equipo arbitral porque englobo al árbitro de campo, claro, y al equipo que está en el VAR. La crítica al equipo arbitral no es incompatible con reconocer que el Real Zaragoza estuvo mal. No es incompatible con la autocrítica. Y eso quizá faltó en la rueda de prensa de Julio Velázquez al acabar el encuentro. Ya. El Real Zaragoza ayer, sobre todo en la primera parte, y muy especialmente en los primeros minutos que salió zombie, el Real Zaragoza parecía el de antes de Julio Velázquez, el de los últimos 2 meses de Fran Escribá. Un equipo triste, apático, lamentable, el de tantos partidos, sobre todo fuera de casa, que hemos vivido, en los que el Real Zaragoza pues es avasallado por el rival. Un rival, ojo, que está en puestos de descenso, vicecolista, que en estos momentos, bueno, pues es un claro candidato a perder la categoría, y sin embargo el Real Zaragoza parece que se le dan mejor los equipos de la parte alta que los de la parte baja. Y ayer volvió a ser un ejemplo. El Real Zaragoza en los primeros minutos, bueno, se vio desarbolado por un Amorebieta, que estamos hablando del Amorebieta. O sea, en el primer minuto ya se produce una jugada absolutamente sorprendente. Lo de los porteros del Real Zaragoza con los pies este año es, vamos, que vuelva Cristian cuanto antes, ¿no? Porque si ya nos hemos cargado a Posem por eso, pues es que Rebollo ya lleva tantas como hizo Posem. Lo que pasa es que a lo mejor no han tenido tanta trascendencia o la repercusión en goles en contra como o eliminación copera, como en el caso de Posen. Las de Rebollo, pues no han acabado tan mal. Pero el hecho es el mismo. Son defectos, jugadas en las que no ha sabido manejar el balón con los pies el guardameta. Y ayer no es culpa 100% suya, porque es un despiste colectivo de la defensa. También hay un error claro de Yair. El caso es que Rebollo, intentando despejar con el pie, le pega una tremenda patada en la espinilla al jugador de la Morevieta. Es un penalti claro, evidente, lo señala el árbitro, y menos mal que Jauregui, el delantero centro de la Morevieta, lo tira fuera. Ahí ya empezamos a...
Sí, sí. Y eso era el minuto, era el primer.
Era el penalti en el primer minuto, el lanzamiento, entre unas cosas y otras, pues fue en el 2:30, 3, ¿no? Bueno, pero instantes después... En el 9 de esa misma primera parte, en pleno momento de desconcierto del Real Zaragoza, que insisto, salió zombie al partido, bueno, pues se produce la jugada del gol. Es un córner que lanza el Amorebieta, toca un jugador del Real Zaragoza en el primer palo, y queda ese balón peinado hacia el segundo palo, donde lo recoge el jugador Garreta, Félix Garreta, que la controla en el punto de penalti, se da la vuelta y con una volea espectacular fusila al meta del Real Zaragoza, a Rebollo. 1-0, que podían ser un 2-0 en ese momento, por lo que estábamos viendo. En toda la primera parte el Real Zaragoza es incapaz de superar esa situación. El Amorebieta está más de media hora, 35 minutos, por delante en el marcador. Porque hasta el 44 no se produce, aunque la Morevieta tiene ocasiones para el 2-0, sin embargo lo que llega es el 1-1. Y estamos diciendo que hay un escándalo arbitral, que el Real Zaragoza se ve perjudicado por un penalti que no pita, pero también hay que reconocer que el que pita a favor del Zaragoza es un regalo. El que le pitan a favor al Real Zaragoza en el minuto 44, al borde del descanso, todavía en la primera parte, es de los que no se pitan. Son esos penaltitos que hay un tumulto y el árbitro se inventa un penalti. No había pasado nada. Le habían puesto el brazo encima a Mourinho, pero si nos lo pitan al revés a nosotros en contra, estamos diciéndole de todo al árbitro. No. Bueno, entonces, claro, la protesta por lo que viene después al árbitro es evidente, porque la mano del jugador del Amorebieta en la segunda parte es flagrante, pero tengamos en cuenta también, no te han pitado ese que estamos diciendo de la mano de la segunda parte, pero también tengamos en cuenta que te han regalado uno en la primera mitad. Y bueno, y es verdad que sí, que el Amorebieta debió acabar con 9, ¿no? Por la acción de Morcillo y por la acción del jugador que salva el balón con la mano, que conlleva expulsión, ¿no? En fin, el resumen de lo que sucedió ayer en Lezama, porque son las instalaciones de Lezama, el campo número 2 de las instalaciones del Athletic Club de Bilbao, que le tiene cedido el campo al Amorebieta para que pueda jugar en el fútbol profesional. El resumen es mal el Zaragoza y muy mal el equipo arbitral. Por lo tanto, aquí, bueno,
pues desastre.
No es injusto el empate, visto lo visto. De hecho, oportunidades tuvo más el Amorebieta, que, bueno, para empezar falló un penalti, tuvo ocasiones para haber metido algún gol más, y el Real Zaragoza siempre tendrá ese agarradero, esa excusa de que el árbitro no vio, ni el VAR, no vieron una mano clarísima que salva un gol debajo del larguero, en la misma raya de gol. Y eso es imperdonable. Pero claro, eso no quita lo otro, que el Real Zaragoza volvió a ser el que nos tenía acostumbrado 3 semanas atrás. O sea, el de la última etapa de Fran Escriba. Una pena, porque es un frenazo a las ilusiones, al atisbo de recuperación que se había mostrado en los 2 últimos partidos con Julio Velázquez. El primero no lo cuento con Velázquez porque, bueno, llevaba 4 entrenamientos, pero el segundo y el tercero, pues sí, porque se había ganado al líder Leganés en la Romareda y se había empatado a 1 en el campo del Español, donde pudiste ganar, pero no ganaste. Pero no está mal empatar en Cornellá con el Español. En fin, bueno, que el Real Zaragoza sigue 14º.
Y antes del parón navideño nos queda un partido que es ya esta semana, el miércoles.
El miércoles ante el Levante. Viene el miércoles a la Romareda, miércoles 7 de la tarde, el Levante. Casi nada. Vamos a ver qué ocurre.
Bueno, pues veremos.
Y era el partido de ayer era el más fácil de diciembre, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero eso no está visto que no quiere está visto que no quiere decir nada.
Efectivamente. Bueno, pues veremos qué
pasa. Y felicitar a los dos equipos del Casademón, el femenino que ganó en Salamanca al Perfumerías Avenida, que era el otro líder, o sea, que son líderes en solitario, y los chicos ganaron por 8 en Palencia.
No está nada
mal. Un respiro importante.
3:25 más deporte. Gracias, Jesús.
A ti siempre, Laura.
Adiós. Llegamos a las 2 de la tarde.